Are, Wari, 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 wow. How are you? Qué bien estoy, Guille. Qué bien estoy,
Se te ve muy bien vestido, estás muy bien, ¿eh?
Estoy con este nuevo. Hoy me puse una. La bota muy bien. Hoy me puse la remera, esa que a vos no te gusta, de todas las caritas, en el otro streaming. Y la gente me decía, esa es la remera que le gusta, que no le gusta a Guillermo. Mirá cómo me hacían reír. Esa remera te la criticó Guillermo. ¿Qué haces, Guille, querido?
Bien.
Che, ¿qué pasó?
Viendo cómo.
¿Qué?
Lo que hablamos la semana pasada.
¿Cuál de todos los temas? Se mueve la mesa.
No importa. Mientras no se mueva el piso, es que no hay terremoto.
¿Alguna vez se movió el piso?
No.
Nunca estuviste en un. Yo estuve en un sismo. Apenita.
No, eso, yo viví en La Boca y en esos partidos picantes que la cancha está llena. Cuando,
se movía.
Sí, se mueve. La lámpara del techo se mueve. Con el gol de Boca se mueve.
Vivía cerca de la cancha.
Ahí nomás, sí. Con la cancha, con los goles de Boca se movía.
¿Por dónde querés empezar?
Y estuve alguna vez en un sismo que hubo en Mendoza, yo el capital,
yo te iba a decir
y se
en Mendoza.
Movió y se movió la lámpara, repercutió.
Yo estaba en, fue uno de los últimos.
De marea, ¿eh?
¿Te acuerdas con el Chile, uno de los últimos grandes de Chile? Yo estaba en Mendoza cubriendo la fiesta nacional de
La Viñeda.
Claro.
Fuiste a la fiesta
no,
de la
perdón,
Vendimia.
En San Juan era la del Sol, no me acuerdo
Vendimia,
si fue Mendoza,
la
San Juan,
se,
ah. Fue la del Sol. Y claro, yo estaba, era pibe, notero, estaba, se movió, ni me di cuenta.
Claro.
Imagínate cómo
estaba. Y si vos estabas en el aire, ¿estás en el aire ahora?
Yo estaba en el boliche,
imagínate
3 de la mañana, ni me enteré que se movió.
No tenés los pies ahora sobre la tierra, lo ibas a tener cuando era notero.
Yo soy un volador.
Lógico.
No un volado, ¿eh? Un volado.
No, sos buen pibe, pero eso de tener los pies en la tierra no va con vos.
Che, Guille, tengo varios temas. ¿Qué pasó con las prepagas hoy? Pues mi mujer me acaba, te digo el mensaje, mi mamá. A ver qué opinó. Yo tampoco entendía esto, ¿viste? Digo, ¿qué me querrá decir? El mensaje es clarito. Baja la obra social, la prepaga un 30%.
Mira, yo ya te dije a vos hace una semana que estábamos iniciando un proceso de transición en el gobierno. Que no sabíamos para dónde iba a ir, pero que el esquema conceptual de Milei al frente del gobierno se terminó. Después queda por ver si se terminó o no Milei, pero él, en su estructura
entiendo,
de pensamiento,
entiendo,
se terminó. Entonces, hoy regularon a través de una resolución del secretario de Comercio los precios de las prepagas. Cometieron dos historias.
A ver.
La primera es que en el marco resolutivo, porque integra eso el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, hablan de costos. Vos no sos economista, pero no escapa a tu inteligencia que Milei prohíbe hablar de costos, porque él dice hay que negar los costos, eso todo es histórico. El otro día dijo, lo dijo en un TEC, que no te lo voy a hacer buscar ahora porque los chicos están en otro tema, pero que los que opinábamos desde la teoría objetiva del valor éramos amorales.
O sea, te llamamos amoral.
No solo a mí, al peronismo, a los liberales, a los marxistas.
¿Y el qué es?
Es teoría subjetiva del valor. O sea, no hay costos.
¿Cómo no hay costos?
Claro, bueno, no, hay, no se hacen costos para definir. Porque yo te digo a vos, abrís un bar.
Sí.
¿A cuánto vas a poner la milanesa con papa frita? Y vos decís, che, hagamos costos.
Claro, ¿cuánto nos sale?
Claro, bien. Eso es la teoría. Y le pones el margen.
Una guita arriba, claro.
Claro. Él dice, no. Lo que la gente quiera pagar y lo que vos quieras recibir y en función de lo que pasa en el mercado alrededor. Entonces vos le dirías a otro, andá, ve cuánto está la milanesa, andá. Y a mí me parece que la pongo en... Bueno. Eso es la teoría subjetiva, a fin del siglo XIX empieza a tallar. La otra es desde la concepción de la disciplina como tal. Lo otro es Adam Smith, Ricardo, Marx.
Claro.
Todos los clásicos donde se incluye...
Clásicos, economistas clásicos.
Donde se incluye el peronismo. Pero bueno, hoy... Un marco normativo del gobierno anarcocapitalista dice que hay que hacer costos. O sea.
Por la obra social o por la prepaga.
No importa por qué. Lo importante es que una resolución del secretario de Comercio.
Hay que hacer costos.
Hace parte del gobierno de Milei. Porque es designado por Milei. Por lo tanto, le delega facultades al secretario. Ese secretario habla de costos. Y firma. Con lo cual. El que hace una semana, cuando estaba en Estados Unidos, dijo que la teoría objetiva del valor, los que pensaban desde ahí que hacían costos, eran amorales, resulta que su propio gobierno habla de costos. Y explica los costos de la prepaga para decir, no podían aumentar todo lo mismo porque si hay costos dispares. ¿Se entiende?
Sí, se entiende.
Entonces, con eso explica que hay cartelización. Bien. El artículo 44 de la ley que ellos aplicaron, que es defensa de la competencia, permite tomar una especie de medidas cautelares. ¿Viste? Cuando el juez puede decir, mire, estoy en peligro, listo, nadie se mueva. Eso es una medida cautelar. ¿Está bien? Un amparo, como la llames. Entonces, el juez dice, no voy a opinar del fondo, pero acá hay un peligro evidente, yo tengo dudas, tengo que andar a estudiar, pero ahora quédese todo quieto.
Claro.
¿Está bien? Esa es una medida. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia puede hacer eso, puede tomar una medida cautelar. Es decir, muchachos, ustedes se pusieron de acuerdo. Ustedes se pusieron de acuerdo. Por lo tanto, para mí hay cartelización. Ante, todavía no lo estudié, porque todavía no le di la posibilidad de defensa, todavía no investigué, pero a mí me olfateo que hay cartelización, que es un delito. Por lo tanto,
¿a qué te referís con cartelización?
Me pongo de acuerdo, todos se ponen de acuerdo que van a cobrar lo mismo.
Okay. O sea, eso pasó en estos aumentos.
Ellos dicen, sí. ellos dicen. Una declaración por ahí no muy feliz, pero ellos dicen. Entonces, ante esa medida de posible cartelización, dicen, arriba la mano, nadie hace más nada. Eso lo puede hacer. Lo que no puede hacer es fijar precio. Porque cuando yo definía eso, tenía la ley de abastecimiento, que ellos acaban de derogar.
¿Vos qué hubieras hecho? ¿Cómo se...
Pará, escuchá, porque si me escuchás, no hace falta que... Yo cuando hacía eso, tenía la ley de abastecimiento, que ellos acaban de derogar con el decreto. ¿Te acordás que en el decreto derogaron la ley de abastecimiento?
Sí, sí, claro, claro.
No tienen facultades para fijar precio. Ellos, ¿qué hicieron? Dijeron, como una medida, a partir de ahora cesa esta situación, retrotraigan. ¿A cuándo? A diciembre.
A diciembre.
Y ajusten por inflación.
O sea,
vayan de vuelta a diciembre.
Y ajustamos por inflación.
Y ajustamos por inflación.
Es lo mismo.
No, no es lo mismo porque habían ajustado por arriba de la inflación.
Ah, bueno, pero no están muy lejos.
Bueno, no importa. No pueden.
No lo pueden hacer.
Porque derogaron la ley de abastecimiento y no se dieron cuenta.
¿Y entonces?
Y entonces esa la parte resolutiva de, de lo que firmó el secretario en cuanto a fijar precios, que le dijeron a la prepaga, vayan a diciembre y ajustan por inflación, está mal. Por ahí la prepaga le hacen caso, qué sé yo. Pero no es legal lo que acaban de hacer. Pero Moreno, cuando hacía lo que hacía, como enseñó Perón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Pero yo tenía la ley de abastecimiento vigente.
Claro, ahora no está vigente.
El primero que la cambió fue Kicillof. Ya la que dejó Kicillof no servía para nada. Porque Kicillof empezó con toda esta porquería. Ni bien me fui yo a Italia. Lo primero que hizo Kicillof fue cambiar la ley de abastecimiento, que venía de la época de Perón. Bueno, a Kicillof lo que se hizo en la época del peronismo no le gusta. Entonces lo que venía de la época de Perón lo cambió. Ahora, estas bestias directamente la derogaron. Y como la derogaron, no pueden fijar precio. Lo único que le autoriza al secretario de Comercio a fijar precio es la ley de abastecimiento, que ellos la derogaron. Por lo tanto, lo de hoy es un mamarracho. Ahora, en la práctica no sé lo que van a hacer las empresas. Lo que te digo que...
Pero al mes que viene, el gobierno ordenó a las empresas de medicina prepaga retrotraer el valor de sus cuotas.
No, no puede ordenar porque no tiene marco legal. ¿A vos te puede venir ahora el secretario de comunicación y decirte, usted tiene que decir esto?
No.
¿Viste por qué?
Porque no, no.
Bueno, si vos vivieras, suponete, en este momento declaran la emergencia en comunicación y ordena la emergencia en la comunicación, dice, los periodistas solo van a poder decir lo que le dice el gobierno. Podría pasar eso.
Sí, en China.
No, no. Vos declarás la emergencia y si el Congreso lo vota y se terminó. Después digan, eso lo pueden hacer o es inconstitucional. Es otra discusión. Ahora, cuando no hay ley que avale, no puede venir el secretario y decirte a vos lo que tiene que decir, porque no hay ley que te permita, ¿está bien? Muy bien. Lo mismo ahora. Dice, las empresas de medicina prepaga ordenaron, no tiene legislación para eso. Porque estas
bestias... El gobierno ordenó.
No puede, porque no tiene ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento es la que permitía eso.
No puede, pero lo puede hacer igual.
No, no puede hacerlo. Está violando la ley porque ahora, no tiene ley. Pero, ahora, ¿le pueden hacer caso igual? Yo te digo, mirá, de ahora en adelante vos vas a hablar todos los días esto. Y vos lo hacés porque, qué sé
no
yo.
No te queda otro.
Bueno, supone este. Porque te, ahora, las empresas por ahí lo hacen. Ahora, el gobierno, al derogar la ley de abastecimiento, por eso es tan importante las leyes. Ahora, estos son unas bestias que no estudian.
Ahora, Adorni fue ascendido a secretario de Estado con un sueldo de 5,5 palos.
Bueno, está bien. Que yo capaz que escúchame, si nadie labura y ahí se ve que labura.
No, labura, labura.
Sí, por eso. Después dice lo que dice, no hay ningún problema.
Claro, después pero, lo que dice por ahí no te puede gustar.
Por eso,
o claro. A veces te choca, pero el pibe labura,
a
nadie
mí no
lo
me... Escúchame. Finalmente estás hablando de un sueldo de $5,000.
Está bien, bueno, pero en la Argentina gana 300 la gente.
Bueno, está bien, pero...
No sé, que lo ideal derecho, es que todos ganemos $5,000.
Bueno, está bien, pero no es que estás hablando de un sueldo de $60,000. El presidente norteamericano se lleva 240 mil, 250 mil. No, por año.
Por año, el argentino.
Y debe ser, tiene que estar un poquito que este.
Sí, claro, $8,000.
No sé si llega, no puede haber, hay tanta distancia entre presidente y secretario, no lo sé, me parece que no.
No, no tengo idea, yo la verdad que lo
Lo habían subido a 8 cuando él lo bajó. No, debe estar en 6, un poco más.
No sé cuánto gano yo, creo que...
Bueno, pero vos está bien que no sepa, porque vos estás con tu mujer, que te maneja la plata.
No,
en cambio,
no cada uno más, cada uno maneja su plata, Guille.
Cada ¿Eso uno. Hace vos?
No.
Ah, no, vos le tenés que dar la plata a tu mujer.
Ah, ella tiene la suya.
¿Cómo y la casa quién la mantiene?
Yo y ella.
¿Más somos... vos o más ella?
No me hagas entrar en una.
Pero
una
que, por ejemplo, vos no llegás y le ponés la plata en la mesita de luz.
Sí.
¿En la mesita de luz?
¿O en la cuenta?
¿Directamente en la cuenta?
Sí.
Bueno, tendría que poner la plata.
¿Vos dónde la pones la plata? La plata.
Sí, el efectivo no, lo pongo en la mesita de
la
luz.
Plata,
la mesita de luz de ella, la mesita de luz mía. Yo le pongo la plata en la mesita.
¿La revisás la mesita de luz?
¿Estás loco vos?
Jamás se la revisás.
En mi vida, ni la cartera, eso me lo enseñó mi vieja, pero hace...
¿El celular?
Tenía 7 años. Pero jamás.
¿Ella te revisó el celular alguna
vez? Jamás.
¿Jamás?
Pero jamás, porque yo sepa, jamás. No creo que tiene clave, no, tiene clave el mío.
¿Pero ella no sabe tu clave?
Yo sé el de ella, bueno, no lo sé, capaz que lo sabe, pero no me revisa.
Yo sé la clave de mi mujer sabe mi clave.
Pero nunca se la revisaste, ¿no?
No.
Pero aparte, ¿para qué te querés amargar?
Por eso, yo creo que el que busca encuentra.
Por eso,
algo vas a encontrar.
Yo voy y poné la plata en la mesita de luz.
¿Toda la semana? ¿Cómo?
No, es una vez por mes.
Una vez por mes, chiqui, Tomás.
No, Tomás no, en la mesita de luz dejá la plata.
¿Pero que hay un número acordado?
No, la que no puede. Es más o menos vos te das cuenta los gastos de la casa. Entonces vos ponés, taca, a veces ponés todo junto. Yo pongo y nunca falta nada. Yo pongo y por ahí pongo después, qué sé yo, a los 10 días pongo otra. Viste que los que somos trabajadores así como nosotros, no tenés, que vos retirás tu sueldo. Yo no retiro eso. Entonces voy retirando, ponés.
No, en el cajón.
Arriba. No abro cajones.
Ah, no abrís el cajón.
¿Dónde está el velador?
Pero hoy con la lámpara. Hoy con billete de 100 pesos.
Haces una montaña.
Otra mesita de luz.
Claro, de 100 pesos no. Y entonces dice, qué ridículo esto. Porque cuando vos ves la cantidad que de plata, claro, que es ridículo, es un absurdo.
Hace poco me pagaron
Los muchachos que van a cobrar ahora van con mochila. Porque no pueden. ¿Dónde van a poner la plata?
Hice un evento hace un tiempo, no importa, pero me pagaron en billete de 100.
No, bueno.
Claro, me dieron una bolsa, sí, creo que eran 300 lucas. ¿Qué? Era una locura de billete. Le digo,
claro,
no, pero
y 300 lucas de 1000 es una montaña así, imagínate de 100.
Era una cosa así.
10 veces más.
Pero eran 2 pesos con 50, menos de $300. Yo me reía, digo, el que me ve piensa que...
Pero
que
recaudaron, recaudaron de las entradas.
Claro, qué sé yo, me pagaron así.
Claro.
Che, acá me están hablando un poquito de lo... Yo vi lo que pasó con el gato silvestre, porque se viralizó.
Sí, circuló lo de gato.
Algo raro. Te digo lo que vos me vas a hacer.
Sí,
mi sensación. Es raro escuchar un comunicador que diga: yo hice más que los políticos. O sea, no entiendo bien a qué se refiere.
Primero que no es la verdad histórica. Porque él me recibió a mí en Canal 7.
Saludos de Italia, te está mirando, desde Trieste.
Yo me acuerdo que para el mes de febrero yo hice un video que vos te tenías que acordar, que era el de la olla, que la olla quedaba vacía. A ver si lo encuentra, chica, ese video. Ni esto, ni no escuchas, ¿no?
Sí.
Entonces, ese video terminaba, le sacaron la comida de la boca y me llevaron a Canal 7. y también en el gato, en su, él estaba en C5N, en donde estaba ahora, el gato estaba en C5N. Y yo decía, miren, devaluar y sacar las retenciones, no lo hizo ni Martínez de Hoz. Devaluar y sacar las retenciones, no lo hizo ni Martínez. Pero usted no puede comparar a Macri con la dictadura. La política económica, ¿por qué no la voy a comparar? Si Martínez de Hoz hubiese hecho esto, no ganaban, no se quedaban 6 años. Entonces, no, pero usted no puede decir, ¿cómo no lo puedo decir? Esto es peor que Martínez de Hoz, lo que acaba de hacer Macri, y se lo dije 20 veces. Porque devaluar
¿Para quién? Se lo dijiste en la TV pública.
y se lo en la TV pública y en C5, cuando estaba él. Entonces le dije, mirá, gato, no es así. Vos estás equivocado. Entonces, la realidad es que sí hicimos, porque yo el 15-18 de diciembre del 2015 acababa de ganar Macri, hice el primer acto en La Plata diciendo que lo que iba a hacer Macri no iba a caminar, porque ya sabía que iba a devaluar y sacar las retenciones. Después las devaluó y sacó las retenciones. Se metió con el precio de la comida y eso cuando te metes con el precio de la comida en la Argentina, fracasaste. Que es lo mismo que hizo Milei ahora, se metió con el precio de la comida. Entonces, lo que ahora, desde tu punto de vista, también está bien, porque un comunicador es comunicador.
Sí, uno, yo lo que no creo es yo no soy objetivo. ¿Cuál es la crítica que recibimos cuando somos masivos? Tanto el gato como yo somos comunicadores, que ya trascendimos, la gente sabe cómo nos llamamos, en qué canal trabajamos.
No.
Cuando te dicen, hey, pero vos tenés que ser objetivo, no
No,
podés.
vos tenés tu doctrina, tu
Sí,
ideología.
tenés tu ideología, ya está
Lo que
claro.
estuvo desprolijo ayer, porque él insistió en invitarme, yo no podía porque estaba yendo a duro, duro de domar, entonces no vas a estar en dos
¿Lo
programas
querés
seguidos.
ver?
Como ayer, sí, podemos verlo.
Ah,
Como
lo
ayer,
puedo.
pero hay que ver el recorte, me parece que el recorte sustantivo es el recorte donde queda claro que está operando políticamente para un determinado candidato. Y ahí
¿Pero por qué se
entonces,
agarra con vos? ¿Crees que por ahí Kicillof te ve como un que le estás haciendo sombra?
bueno, yo lo que opina Kicillof no lo sé. Lo que sí sé es que por A, B, C o C quedó claro que había una operación en función del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Después vos te ves con Kicillof y te dice, no, yo no tuve nada que ver con eso, el gato lo hizo porque
¿Tenés
quiso.
relación vos con Kicillof? No.
Sí, ¿por qué no vas a tener? Escúchame, fuimos compañeros de gabinete durante por lo menos 2 años. Cuando él entra al gobierno en el 11, hasta el 13, los dos fuimos secretarios. Lo que te quiero decir eso no estuvo bien. O sea, si voy a invitar, porque entonces me dejó sin la alternativa de decirle, mirá, Kicillof no es el candidato, porque lo vengo diciendo acá y en todos lados cuánto hace. Ahora, cuando yo le digo, mirá que en un esfuerzo enorme, 1.300 compañeros hicieron el plan de gobierno
El sábado.
el sábado, y que es un trabajo extraordinario, dice, bueno, pero hay que ver, Él tendría que haber reivindicado. No solo eso, cuando le digo, los estudiantes y los trabajadores no están juntos en la calle, ¿sabés? Vos nunca viste a los trabajadores y los estudiantes juntos.
No.
¿Sabés de cuándo es la última vez que estuvieron juntos? En el año 69 en el Cordobazo.
Claro. Después el mayo francés
Bueno, eso fue en 68. 69 en el Cordobazo los estudiantes y los trabajadores salieron
Bueno,
juntos. Después,
pasó una vida,
pero
Guille.
escúchame, ya en el 70. Ya no anduvieron juntos.
Acerca al mic, me
Ya en los
interesa.
70 no andaban. Después vino la dictadura y después vino Alfonsín. Mientras vino Alfonsín, como los estudiantes los coordinaba Franja Morada, nunca salieron a la calle. O sea que cada vez que salió Baldini, los estudiantes no salían. Después con Menem tampoco. Después, durante la alianza, nunca. En los gobiernos nuestros tampoco. Con lo cual, desde el 60, y este es un hecho histórico lo que va a pasar el 23 de abril. O sea,
Claro.
desde el 69, o sea, 70 años, pasaron, desde el 70 pasaron 31 años, más 23 te da 54 años que los trabajadores y los
Una locura.
estudiantes no
Bueno,
van juntos.
Milei lo
Bueno,
logró.
pero él, no,
Milei lo logró.
no, pero él lo bastardeó. Él dijo, no, pero los quiero ver en la calle. Entonces
¿Quién
ahí
dijo? ¿El
vino,
gato?
sí.
Ah, ahí
Pero ahí
saltaste.
yo le dije, mirá que tiene que ser dentro de la ley y el orden. Dentro de la ley y el orden. Entonces, la parte más dura, esto sí está, es cuando le digo, él habla de la resistencia y yo le digo, los que nunca resistieron, ahora quieren resistir. Los que resistimos sabemos lo duro que es. Por eso puse el tema de las molotov. ¿Vos hiciste alguna molotov alguna
vez? No.
¿Ni sabe lo que es?
Sí, sé lo que es, pero no la hago.
Bueno, el gato ni sabe ni las hizo. No tengo problema, mejor así. Pero en realidad el problema es que vos no hablás de resistencia, porque a un gobierno democrático no hay que resistirlo.
Claro.
Y este te puede, no nos gusta,
ah, no,
pero
para nada.
Es un gobierno democrático. Para que antes que la gente se desborde, está la política. No después. Por eso, cuando estuve con Malena la otra vez, Malena Galmarini, yo dije, no, Malena, no hay que esperar que la gente haga una movilización. Porque ella dijo, no, el gobierno se va a ir si hay una movilización muy grande. No, no, no. Antes que la gente se movilice. ¿Por qué? ¿Vos viste, y lo pueden buscar, la foto ayer en el country que vive Caputo?
Me la mandaron, sí.
Ah, bueno, ya había casco amarillo. Pero solo fueron 500. Y cuando vayan 50.000, ¿cómo los parás?
No los parás.
¿O vos te pensás que la seguridad del country va a parar? ¿Pero de qué están hablando? Ahora, no, los muchachos no, saben lo que tienen que hacer. Esto no es Brasil. Y se los digo al gobierno mirando a los ojos. Esto no es Brasil. Ayer fueron a un country a repartir volantes.
Donde vive Caputo.
Donde vive Caputo. Dijo, ¿saben quién vive acá? Tal. Muchacho, no, los problemas no es en la casa ni con la familia. Ahora, cuando hay hambre y vos te quedaste sin laburo y te pones el casco amarillo, ¿sabés lo que te falta para decir? Ahora, casco y guante, ¿te acuerdas, no? Bueno, van a ir sin guante, pero con casco. Entonces, este es el problema. La política está para adelantarse.
Claro,
por eso cuando yo te digo, este gobierno...
Esta es la casa.
Este gobierno no puede, si sigue así... Tremendo. Ahora, escuchá un poquito. Este gobierno ya cambió. Ya no es el gobierno que había. Yo te dije que a los 4 o 6 meses...
Sí.
Bien,
coincido.
Ahora, puede ser con Milei.
Coincido.
Puede ser que siga Milei y sea otro gobierno.
Sí.
O puede ser que Milei no siga.
Mira,
ahora inventaron que...
Hay mucho
¿viste
rumor.
Lo que acaba de decir tu amigo Jonathan Viale?
¿Qué dijo Jonathan?
¿Vos sos capaz de llamarlo a Jonathan Viale y preguntarle si lo que dijo en la radio es verdad o lo inventó? Dijo que Milei se volvió a Estados Unidos porque si no era boleta.
Nah.
Lo acabo de escuchar de Jonathan Viale.
No, bueno, no creo. Mira, yo lo que estoy viendo...
Pero vos pensás que eso que dijo Jonathan Viale, ¿lo inventó él o
no,
tiene una fuente? Él dice
no.
que tiene una fuente.
Bueno, no sé, no sé.
Que se la dijo el presidente.
Pero... No quiero... Yo escuché 3 comunicadores en particular este fin de semana.
Ojo que no estoy hablando a espalda del gato, todo no, lo que estamos hablando es lo público.
Sí, aparte esto sale en todos lados.
Ah, por eso no estoy
hablando. Viraliza tener un
millón de reproducciones. A espalda del gato no estoy hablando, lo que hablamos ayer lo hablamos ayer, no, es público simplemente.
Aparte fue un intercambio.
No, y aparte yo se lo dije.
¿Te peleaste después cuando te fuiste?
No.
¿Lo abrazaste?
Saludamos. Sí.
Chau, ¿se rieron?
No, sí. Me dijo, me enojé de verdad. No, le digo, los radicales no se enojan.
Ah, ¿radicales,
gato? Sí. Bueno, él dijo que era de la democracia cristiana, pero no.
Pero escúchame.
No se enoja, no, estuvo... No, fue ahí lo que quedó claro, es que después hubo como un esquema también, porque después venía duro de domar. Entonces estaban los que dijeron que el gato estuvo bien y los que le dijeron que es el problema del progresismo. Te dejo a vos que averigüe en duro de domar quién dijo cada cosa.
Che, acá me dice que se quedaron con la gana de que venga esa crónica. No, yo estoy medio chicato. Solo... ¿Qué dice ahí?
No, te pongo los anteojos, dame.
Préstame, perdón.
No, dame que lo pongo yo, porque me lo vas a romper.
A ver qué dice ahí.
¿Dónde crees? ¿Qué tal? Canchengue, a Caengue, de número de teléfono, incluso la verdad que estos invitados, Colo, ese Guille, diputado. Que
ah, lo... porque vinieron, había.
No sé qué. No
estaba, y estaba Guillermo Castelo, un diputado de la Libertad Avanza.
¿Ayer o hoy?
Ayer. No, pero Guille está teniendo problemas.
También me parece.
Está teniendo problemas para venir a Crónica en mi programa en particular.
No, en tu programa, nada más.
Por el horario.
Programa. El horario, estoy acá, estoy en extras, si no me toca duro de domar.
Mirá. ¿Saben quién es tu vecino? Tremendo este scratch,
A mí, vos sabés que
no
lo
sé. No me gusta a mí tampoco.
Bueno, eso es, pero ¿sabés qué pasa cuando hay hambre? Yo te digo, si sigue el hambre, es un problema, muchacho, es un problema. No están entendiendo lo que pasa. La política tiene que ir adelante para evitar esto. La política tiene que... Ahora, este chico, Caputo, el presidente está chapita, eso no hay ninguna duda. Ahora, este
No.
pibe tiene un problema también. Viste que los que son, los que van siempre al casino,
Sí, ah, va siempre al
ludópata,
casino.
es un hombre de la timba. Vos podés jugar a las cartas en el club de barrio, todos los días al póker te
Sí,
vas a jugar,
claro.
o podés jugar con la plata. Hay una correlación entre los que les gusta el juego y los que están
Claro.
en la bolsa. Pero no, esto está estudiado en
O
economía.
sea que están
Vos
ahí.
tenés que tener, para vos poner tu capital, todo lo de, suponete que vos tenés 100 mil dólares y todos los días lo jugás en la bolsa. A veces te sale bien, bueno, vos tenés que tener un, vos lo harías, tu mujer te dejaría hacer eso.
No,
Bien, ahora,
yo no
suponete
lo
que,
haría igual.
bueno, ahí está. Ahí
No lo
está.
haría.
La mayoría de la gente no hace esto porque los muchachos de la mesa a los 46, 47, 48, 50 años se retiran, no les alcanza, no les aguanta las tripas. Todos los días están
Claro,
jugando
la
su plata.
tensión
Claro. Este pibe que ya tiene, este tiene
entre la
más.
falopa que toman
Bueno,
y
deja la falopa,
y
ese no me meto.
bueno,
Este, ¿cuál, qué edad tiene, Caputo? ¿60?
no tengo idea. No digo que te falopa, que
No,
no
no,
me
no, por eso. Pero esa
falopa este,
manía,
pero
escúchame, este pibe hace 30 años o más, que lo único que hace es jugar su patrimonio en la bolsa y en las cuevas, todos los días de Dios. Este es su ludópata. Este pibe está enfermo también del
58
juego
tiene.
y piensa, 58, y piensan que eso es hacer economía. Este pibe lo echó el Fondo Monetario por ti, pero entonces, tenés de presidente un chapita y tenés de ministro de Economía un
Bien.
tipo que hace 30 años lo único que hace es jugar, jugar, jugar todos los días hábiles de Dios. Porque, ojo, no se juega fin de semana, está cerrado.
Quiero.
No hay mercado.
Me quiere.
Salvo que juegues en el mercado de Oriente que empieza mucho
Che,
más temprano.
acá Dieguito Hernán me dice: muy bueno el acto de Boedo. Sí, estuvo muy
Muy
bueno.
bueno porque estuviste bueno.
Escúchame, vos me
Te
dijiste algo
fuiste con la
sobre.
camiseta de Huracán, sos guapo, ¿eh?
No, no, no,
Sí,
pero me trataron muy bien, ¿eh? Estuve todo el
te
fin de semana en
trataron
Boedo,
muy
me
bien.
trataron muy bien.
No,
En la quema me tratan muy bien.
¿ganás plata en Boedo al final?
En todos lados ganó
Ah,
plata.
bueno, está
Yo
bien.
estoy, a pesar
Me
de mi.
preguntaron si te pagué.
No, nada.
¿Estás loco?
No
Le
te
digo,
cobraría,
me
Guille.
dijeron, dos me llamaron. Che, decime una cosa, ese Moranzoni que le gusta la plata más que comer con las manos.
Sí.
¿Fue gratis o le pagaste?
Che, no, gratis.
Pero vos sos loco que le voy a pagar.
¿Cómo vas a pagar?
No tendría plata para pagarte.
¿No te la aceptaría?
Eso es lo bueno.
No, 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 no es toda la plata. Me gusta la plata como a cualquiera que le trato de ganármela con dignidad. Pero te quiero contar
¿Te hicieron
algo.
problema los de Huracán? No.
No.
¿Alguien te hizo problema? No.
Me respeta mucho. Yo soy un referente positivo. Voy a la cancha,
Claro.
aliento.
Trajiste a tu hijo con la camiseta de
Traje.
Huracán.
Olvídate. Escúchame.
Increíble lo que lo hace
No.
sufrir al pibe.
Mañana
¿Viste lo
cumpleaños.
que pasó con Racing?
Qué lástima. Pero bueno, viste, pero igual están
Pero te
bien,
la
¿eh?
tenés que aguantar por los puntos que perdimos.
Pero Costas, está bien el equipo.
Ahora estuvimos ahí en los cuatro
Sí,
hasta último
tiene
momento.
una
Qué lindo el
cosa.
fútbol, ¿eh?
Es hermoso el
Qué
fútbol.
lindo el
Es
fútbol.
hermoso.
Qué lindo el
Pero
fútbol.
me dejaste picando algo que me interesó. Vos dijiste que Johnny.
Hoy le pregunté, hablando de eso, estaba almorzando con un cliente en el barrio, ¿no?
Sí.
Vinieron como 6, 7 mesas, pero en el barrio, no, no, en el barrio. Estaba en mi barrio, entonces es más fácil. Y el tipo, ¿vos sabés cuál es el deporte que le gusta?
¿Cuál?
Fanático de la Fórmula 1.
No, no, me
Y entonces,
aburre.
claro, digo, vos sabés que yo miro deporte hasta que, al que no entiendo las reglas, por ejemplo,
No,
fútbol
sí,
americano.
pero el
Bueno,
auto no es.
escúchame, entonces, pero pará que la pregunta que le hice. Entonces le digo, ¿me podés explicar cuál es el don del tipo, aparte de andar a 300? ¿Qué es lo que vos mirás en el piloto? Porque para mí el auto va, que yo parece un escaletri. Mirá que trato de sentarme, pero no entiendo. Me dice, ¿y vos qué mirás? Y digo, a mí me gusta cuando los autos largan. Claro, me dice, ahí vos ves que hay que acelerar a fondo. Sí, le digo, qué sé yo. No, vos tenés que mirar las curvas. ¿Cómo tenés que mirar las curvas? Claro, me dice, porque la diferencia es en la curva.
La diferencia de la calidad
Del
del piloto,
piloto, del
claro.
piloto. Vos
Sí,
tenés, el
pero.
tipo entonces me dijo, ah, la pelota, dije yo. Vos tenés que ser el último en frenar y el primero en acelerar y
Para.
seguir en la
Claro.
pista. No, y seguir en la pista, por eso te vas. Por eso los
Claro.
accidentes, ¿entendés?
Claro, claro.
Vos tenés que ir mirando todo, ser el último en frenar
Y.
ahora. Y depende cómo frenar, mirá qué interesante.
No, y también depende.
¿Sabés qué
Sí,
es lo que le
sí.
pasa cuando clavan esos frenos? Porque vas a 200,
Sí,
300.
más.
Bueno, la cubierta, cuantas más veces tocas el freno, empieza a quedar
Se
ovalada.
y aparte se corta.
Y entonces no tenés la misma velocidad.
No,
No, entonces el tipo me abrió.
Se
Ahora,
abrió.
a esta
No,
altura del partido, no voy a
es
empezar
un
a mirar
plomo.
Fórmula 1.
Pero volviendo al tema de Johnny, yo este fin de semana escuché en particular a tres periodistas, entre el viernes y el lunes.
¿Qué estabas enfermo?
No, pero cada tanto escucho a ver, porque uno después, para ver dónde.
A Nancy Paz escuchaste también.
No, eso en el acto.
Estaba bien
Pero
vestida, ¿eh?
tres periodistas, cuatro periodistas en
Estaba bien
particular.
vestida.
Estaba muy
Con los
bien.
colores de Huracán.
Radical.
Sí.
Divina,
Con los
Nancy.
colores de Huracán.
El novio también un amor.
Sí, lo veo. Sí. Y le dijeron, ¿vino así preparada? ¿La preparaste así o vino de rebelde? Me dijo uno.
Ah,
No, le
bien.
digo, vino de rebelde, Nancy.
Vamos a volver. Algún acto más te voy a
Sí,
acompañar.
claro.
Voy a
A
dejar pasar
varios
un...
más.
voy a dejar que pase un tiempo. 3, 4 semanas. ¿Cuándo vamos el próximo?
Nosotros estamos haciendo actos. El viernes vamos a Entre Ríos, pero no va a ser Entre
No,
Ríos.
no, no tengo tiempo. Te dije que mañana cumpleaños, mi
La
hijo.
semana que viene estamos en Rodríguez.
Va para todos lados. Pero escúchame, Guille. Lo escuché a Eduardo, a Feynman.
Feynman.
Dice, el mundo está... Indudablemente esto bajó de algún
Todos
lado.
los periodistas que están ensobrados y que yo dije acá que están ensobrados, el único que me llamó para decirme yo no estoy ensobrado es Feynman. Los otros cuatro sí. Entre esos, Jonathan Viale nos llamó.
Eduardo, yo no digo que estén sobrados, ni mucho menos.
No, no. No, Feynman me dijo que no, yo lo
No,
respeto por eso.
yo lo respeto mucho.
Sí.
Lo escucho que habla del concepto Tercera Guerra Mundial. Se viene el ataque de Irán. Faltaba que la avise en lugares, en qué lugar iba
Le
a poner.
mandaron los Falfalcos.
Por eso, para Johnny también va a haber una Tercera Guerra Mundial.
Bueno, Johnny tiene claro, los dos son de la. Le tira
No,
la
no
ISO
importa, no
también.
importa. Pero lo escuché a otros colegas también de la misma línea. Y está perfecto porque yo estoy en otra línea y los respeto
A
igual.
mí me pasó con Maslatón. Le tiró más su inclinación que su análisis. Maslatón, yo tuve un debate con él y es un error lo que dijo Maslatón,
¿Qué
lo
dice? ¿Que
mismo
hay
que
una
dice
guerra?
Feynman y lo mismo
No.
que dice Jonathan Viale, que vos sabés que su apellido paterno es otro. Ahí el problema es que nosotros, vos y yo, somos argentinos y bien nacionalistas, y acá hay comunidad árabe, comunidad musulmana y comunidad judía, que los que queremos los peronistas, que se casen entre ellos, para así tienen los pibes y se dejan de pelear. ¿Está bien? En la Argentina lo hemos conseguido. Ahora, cuando vos generás un alineamiento, los árabes empiezan a tener miedo. A mí me llamaron y me dijeron, che, ¿pero qué pasa? ¿No tenemos que ir del país? Que si el gobierno.
No,
No, pero escuchá,
no, no
te.
va a pasar, digo, que se queden
Ah,
tranquilos todos.
bien. Entonces, hay árabes, musulmanes, incluso los propios iraníes, que hay una comunidad
Sí,
iraní
sí.
acá en la Argentina que está. En Floresta son básicamente sirio-libaneses, que son los más
Sí.
grandes, pero hay iraníes. O sea, hay árabes y hay persas, que son la diferencia que hay. No estuviste en el Golfo Pérsico del lado.
No
Un día
estuve.
estuve ahí, estaba mirando el Golfo Pérsico,
Sí.
porque había ido a los Emiratos con una misión comercial, y entonces al lado mío estaba el hombre del gobierno. Y le digo, imponente este Golfo Pérsico, qué precioso. Me mira así y me dice, arábigo. De un lado es Persia, del otro lado son los árabes. Entonces dice, no es Persia, es Golfo Arábigo. Sí, perdón, le digo, el Golfo
Bueno, ahí
Arábigo.
tenés. Yo lo que digo es que
Uno son
indudablemente,
sunitas y el otro chiita.
claro, hoy hicimos eso bueno, en el streaming, Periodistán habló de eso, muy interesante estuvo, la diferencia entre los chiitas y los sunitas. Entiendo que los iraníes son sunitas y
Son
los
chiitas.
chiitas y los árabes, los de Arabia Saudita son sunitas.
Sunitas.
A ver.
Son dos ramas de la
Sí,
familia, pero bueno,
claro.
sabes que está
Porque
ese.
Mahoma cuando muere no tiene. Me explico toda la
Sí,
historia.
pero al chat muy
Pero
finito.
por eso, pero lo que digo es, indudablemente, para justificar también, yo no estoy para nada en contra del Estado de Israel. No tomo, condeno lo de Hamás, es una organización terrorista. Tampoco estoy en contra de Irán. Son países
Salvo,
sin.
no, son organización terrorista si operan afuera de
Bueno,
Hamas.
Hamás sí.
Dentro, no, dentro de Gaza
Está bien, pero atacaron.
ganaron las elecciones.
También atacaron Israel,
Pero
mataron.
ahí son organización
Sí,
terrorista.
sí.
Ahora no.
Adentro, pero por eso yo digo,
Cuando están
yo
adentro
no me meto en ese.
son infantes como
Lo que
los
me da la
judíos.
sensación que para justificar prácticamente la declaración de guerra de Milei a Irán, fue una declaración de guerra, por más que digan, no, bueno. Empezás, o sea,
¿Sabés qué
vos
la
bajás
dijo?
línea a los grupos hegemónicos periodísticos que te siguen, de que nos hagan creer que estamos en las postrimerías de una guerra, de una tercera guerra, que no estamos ante una tercera. No lo
Sí,
veo.
estamos, pero no esa.
No es,
El
bueno.
Papa ya lo habló desde
Pero
hace
no
10 años.
está, no es ahí.
No, puede ser ahí también, pero no es esto. El Papa habla de la Tercera Guerra Mundial en cuotas desde que llegó al papado.
Está bien, pero no es un ataque directo entre Irán e Israel.
No, no,
lo
no.
Sabemos todo. Y yo no te quiero defraudar, pero...
Como Menem, decís vos.
Claro, no te quiero defraudar. Estoy...
No te voy a defraudar.
Síganme, que no lo voy a defraudar. Pero sabes que como empiezo a las 7 me tengo que ir menos 10.
Y todavía no son menos 10, te faltan 3 minutos.
Y 48. No, no, pero yo para darte pie a hacer... tengo varios mensajes. ¿Cuál es tu sueño? Me preguntan acá.
¿Es personal o colectivo?
Primero personal, me interesa.
No, no, yo quiero... Si vos me decís cómo es el final de mis días, me quiero reír, sentir en ese instante final que no sé cuánto dura, la satisfacción del deber cumplido. En lo personal...
En lo personal.
El personal, o sea, de Moreno para Moreno.
Sí.
La satisfacción del deber cumplido es de ese último instante, cuando te viene la parca. Te avisa, ¿eh?
Sí, obvio.
Sí, te avisa, te viene y vos te tenés que ir en paz con una sonrisa. Me lo dijo un veterano hace mucho tiempo y cuando se murió le pregunté al hijo si se estaba riendo, me dijo, se estaba riendo. Entonces cumplió con su cometido. Él me dijo una vez, me llevaba algunos años y aparte no se había cuidado en su vida, era obeso. Me dice, ya me voy a morir en cualquier momento. Pero ¿sabes qué? Cuando me venga a la parca me quiero reír con la satisfacción. Y yo le pregunté al hijo, ¿lo viste a tu viejo cuando se murió? Sí, estaba como sonriéndose. Estaba sonriéndose, ¿cómo sabes? No, no lo fui a ver, no pude, estaba de viaje. Pero quería saber porque él me contó esto. Y entonces se fue bien. O sea que el hijo se puso contento cuando le conté.
Ya.
Claro. Y yo creo que es lo mismo, ahí es lo que decía Ubaldini, ¿no? La satisfacción del deber cumplido. En lo grupal, que podamos tener una Argentina peronista, que va a ser una Argentina feliz, de gente feliz, tranquila, que yo... Ojo,
Salud de la plata,
que yo agarré, yo no viví en el gobierno peronista de Perón, yo nací en el 55, en octubre, la revolución es, la libertadora, la senadora.
¿En el
la
55
fusiladora,
la,
claro, la fusiladora de septiembre, yo...
Soy 21 años más joven que vos.
Bien, entonces, ahora yo vi, porque no pudieron destruir la obra de Perón tan rápido.
No.
Bueno, muy bien. Yo fui a una escuela donde me daban las tres comidas. Me daban el boleto para volver, tenía que ir con el certificado de pobreza. Claro. Pero mirá dónde llegamos. Yo iba a la escuela con certificado de pobreza con todos los pibes de la villa que venían de provincia y capital de la zona de Lanús. O sea, Valentín Alsina, Lanús, iban al parque, Parque Patricio, ahí donde
claro.
Somos. En esa escuela del parque, Pepirí 88, ubicás Pepirí 88,
sí, claro.
Por entrada, ahí solo entrabas si eras pobre. Está bien, si no eras pobre, no porque el Estado te daba de comer, eran escuelas municipales. Te enseñaron todo lo atletismo, te enseñaron los estilos de natación, te educaron. El Estado se ocupaba. El día que refaccionaron esa escuela, no te digo que le hicieron a nuevo, lo que vos conocés hoy, el que la inauguró fue Onganía. O sea, te guste o no te guste, esa dictadura fue inaugurar un colegio para los pibes pobres. O sea que la obra de Perón seguía viva, no la podían disolver. Yo viví un país con 2% de pobre o casi cero a los valores de hoy. Yo viví un país casi con pleno empleo. Viví un país donde si eras pobre eras digno. Medida como es ahora la pobreza, cero. Medida con necesidades básicas y satisfechas porque no se medía la pobreza. ¿Sabés que iba un asistente social y decía, no, le falta esto, le falta aquello, son pobres? Pero no la pobreza. No había gente durmiendo en la calle.
No había.
Bueno, todo eso... va a volver a ser una Argentina peronista.
Bien, ¿sí? Ese es el sueño de Guillote. Guillote, no sé si vos cerrás vos o nos despedimos.
No, ya estamos.
¿Nos vamos?
Estamos, sí, porque aquella se asustó
bueno,
el otro día.
Escuchame. Clavamos vino, 50 minutos de programa.
Escuchame, vino y se asustó.
¿Por qué?
No sé, la senté ahí y se asustó.
No te asustes, que es buena, Gerard. Chicos, nos vemos el miércoles que viene. Guille está después el fin de semana en el debate y lo ves en Duro de Mar, en todos los programas. Es la figura...
El viernes a las 20 horas... Moreno debate.
Y el lunes en El Sobrados a las 11 de la mañana con Momo. Viene Momo a las 12.
¿Pero querés que vaya?
12 y cuarto tenés que estar vos.
Dale, yo estoy 12 y cuarto.
El viernes 12 y cuarto. Todos los lunes te espero.
Ah, ok, listo.
Ya quedamos fijos.
12 y cuarto, entonces estoy.
Y está perfecto. Momo, que quiere venir a saludarte.
Dale.
Los esperamos
yo
también
pensé
ahí.
Que me había dicho que iba Momo y entonces me iba.
No te entendí. No, vos...
Es que hablas tan rápido vos.
Vos sos...
Vos hablas tan rápido que no te sé cómo te casaste. Mirá lo que te digo.
No, pero olvidar. Tengo...
Pero es que no te entiendo. No sé cómo te entiendes.
Encantos ocultos.
Pero entonces tener distintas velocidades para hablar.
No, anda,
que vas a llegar tarde a Crónica.
Chao.
Y después te van a decir cosas. Chao, muchachos. Nos vemos. Gracias.